Tempestad nordestal sacude el noreste de Estados Unidos. El Caribe debe cambiar su estrategia energética, afirma el vicepresidente Joe Biden.
No venimos a inmiscuirnos en la política y en los asuntos internos de Venezuela.
Y a pesar de haber sido vilipendiados por el gobierno de Venezuela, expresidentes de Chile, México y Colombia participan en foros sobre democracia.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Marco Leilani Tobin en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Una ligera nevada comenzó a caer en la costa este de Estados Unidos este lunes, las primeras señales de una tormenta potencialmente histórica que podría dejar 90 centímetros de nieve, complicando el transporte de millones de personas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tormenta de nieve para la parte norte de la costa este a partir de las 13 horas y advirtió que empeoraría durante la noche hasta la mañana de el martes, según informa la agencia Reuters. Andrew Cuomo es gobernador del estado de Nueva York. Estoy declarando estado de emergencia efectivo inmediatamente desde los condados de Sullivan y Ulster en el sur, Rockland, Westchester, hasta la ciudad de Nueva York y Long Island. Esta declaración de estado de emergencia me permite obviar ciertas leyes y regulaciones de manera que el gobierno pueda moverse más rápidamente. Ya para la 1:00 p.m, hora del este, las aerolíneas habían cancelado más de 2.300 vuelos, según el servicio rastreo FlightAware, con más de 600 solo en los tres principales aeropuertos que conectan a la ciudad de Nueva York. El alcalde de esa metrópoli, Bill de Blasio, advirtió que podría ser la mayor tormenta de nieve en la historia de Nueva York y recomendó a los residentes de la capital financiera y la ciudad más poblada del país que permanezcan en sus residencias y alejados de calles y carreteras. Por otro lado, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el presidente Barack Obama, quien realiza una gira por India, está al tanto de las medidas de emergencia en los estados que podrían sufrir las consecuencias de una de las peores tormentas en el noreste de Estados Unidos.
The Federal Emergency Management Agency has pre-positioned assets in the region so that they can.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, ha emplazado equipos y suministros en la región para poder ayudar a funcionarios de gobiernos locales y estatales que serán responsables de la asistencia inmediata. Sé que esa entidad también ha estado en contacto con sus contrapartes en muchas de estas comunidades. El presidente Obama giró instrucciones a FEMA para que lo mantenga actualizado el desarrollo de la situación y para asegurarse de que estén disponibles los recursos necesarios a fin de responder a la emergencia. Ciudades entre Filadelfia y Boston, en el noreste de Estados Unidos, con una población de más de 35 millones de personas, empezaron los preparativos desde el fin de semana y a primeras horas de este lunes para enfrentar lo que podría ser una nevada histórica con grandes acumulaciones de nieve. Más de 5.000 vuelos habían sido cancelados, los negocios y las escuelas cerraron más temprano para ubicar los equipos especiales. Esto es información de 5 o 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Y también se decidió ubicar equipos especiales para el transporte de sal y para remover la nieve. Los meteorólogos coinciden en que habrá una enorme acumulación de nieve en Boston, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland y los alrededores de la ciudad de Washington. En la sede del Departamento de Estado, aquí en la capital estadounidense, el vicepresidente Joe Biden, al pronunciar el discurso de orden en la primera cumbre de seguridad energética en el Caribe, dijo que ningún país debe usar sus recursos energéticos como método de coerción a las naciones vecinas, en una aparente referencia a Venezuela y su programa Petrocaribe de entrega de petróleo subsidiado.
We're not here to replace one flawed financing scheme with another.
Nosotros no estamos aquí para reemplazar un defectuoso sistema financiero por otro. Estados Unidos y la comunidad internacional pueden y van a participar. Nosotros podemos ayudar, podemos hacerlo menos difícil, pero hay que tomar las medidas necesarias y dar un salto cuántico hacia la seguridad energética. El vicepresidente Biden agregó que el éxito de los países del Caribe le interesa a Estados Unidos y destacó que en el siglo XXI, y citamos, el gran epicentro de energía ya no es Arabia Saudita, sino la combinación de Estados Unidos, México y Canadá. Los expresidentes de Chile, México y Colombia participaron en el Foro Poder Ciudadano y la Democracia realizado en Caracas, Venezuela.
Los expresidentes Andrés Pastrana, Sebastián Piñera y Felipe Calderón, de visita en Venezuela, participaron en el Foro Poder Ciudadano y la Democracia. En el lugar, el exmandatario colombiano, el primero en realizar su ponencia, ratificó que el dirigente opositor encarcelado Leopoldo López no es simplemente un preso y recordó a los venezolanos que poseen las herramientas para propiciar un cambio en el país.
No venimos a inmiscuirnos en la política y en los asuntos internos de Venezuela. Venimos a hablar de democracia en un país hermano.
Por su parte, Sebastián Piñera de Chile rechazó las descalificaciones del presidente Nicolás Maduro y le exigió respeto.
Hemos venido también porque queríamos visitar a un amigo que está preso, Leopoldo López, que está preso hace casi ya un año, que esa detención no tiene ninguna justificación.
Entre tanto, el expresidente de México, Felipe Calderón, expresó su gratitud y apoyo a los venezolanos, al tiempo que destacó que no se puede ser indiferente a la situación que se vive en el país, e hizo un llamado a la paz y al entendimiento entre oposición y gobierno.
No vine, por cierto, tampoco a pelear con el presidente Maduro. Ciertamente eso de que vengo pagado por el narcotráfico, bueno, es un chiste que se cuenta solo, ¿no? Creo que mis primeros sorprendidos son los narcotraficantes.
Sin embargo, la decisión de los exmandatarios latinoamericanos de visitar Venezuela ha provocado la ira del presidente venezolano, quien durante acto oficial los catalogó de vagos y desestabilizadores.
Pero que sepan los pueblos de México, de Chile y de Colombia que estos tres expresidentes los están pagando con dinero del narcotráfico primero. Pero hablo claro. Ustedes serán responsables de un baño de sangre en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En otro orden informativo, rebeldes apoyados por Rusia avanzaban este lunes en una nueva ofensiva que ha devuelto la guerra al este de Ucrania después de una tregua de 5 meses, provocando que Estados Unidos y la Unión Europea amenazaran con hacer más severas sus sanciones financieras contra el gobierno de Moscú. Los gobiernos de Washington y Bruselas analizan nuevas medidas tras acusar a Rusia de respaldar abiertamente el último avance rebelde en Ucrania con dinero, armas y tropas sobre el terreno.
Jen Psaki. We join our European counterparts in condemning in the strongest terms this weekend's horrific assault.
Jen Psaki es vocera del Departamento de Estado y dijo que nos unimos a nuestras contrapartes europeas al condenar en los términos más fuertes el horrendo asalto de separatistas apoyados por Rusia contra vecindarios civiles en Mariupol, una ciudad pacífica a 25 kilómetros de la línea de cese del fuego de Minsk, usando un sistema de cohetes Grad y armamento avanzado. Los embajadores de los países de la OTAN iban a reunirse con Ucrania en Bruselas para discutir una respuesta a los combates, su primera reunión de emergencia desde agosto, informa la agencia Reuters. Moscú niega estar implicado militarmente en el conflicto y el presidente ruso Vladimir Putin acusó a Ucrania de prolongar el conflicto al negarse a hablar con los rebeldes. El gobierno de Kiev anunció la imposición de estado de emergencia en las dos provincias controladas por los rebeldes y el resto de territorio ucraniano. El Servicio Secreto de Estados Unidos investiga un aparato volador que se cree es un drone pequeño encontrado en los terrenos de la Casa Blanca en la madrugada de este lunes. El secretario de prensa de la mansión presidencial, Josh Earnest, hablando desde Nueva Delhi, donde el presidente Barack Obama y su esposa Michelle realizan una visita de 3 días, se refirió al caso. No creo a estas alturas que la primera familia está en peligro, pero vamos a hacerle seguimiento a los informes policiales sobre los cuales se han preguntado. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger y quien les habla Leonardo Bonet junto a nuestro ingeniero Keith Holmes. El presidente Obama prosigue su visita a India. El mandatario fue el invitado de honor en un importante desfile en Nueva Delhi.
El presidente Barack Obama fue el invitado de honor en el desfile del Día de la República en India. Obama es el primer mandatario estadounidense que ha recibido esa distinción. El desfile fue la parte más importante de la visita de 3 días que tiene como meta fortalecer las relaciones entre las 2 democracias más grandes del mundo. La Casa Blanca ve positivamente los esfuerzos del primer ministro de India, Narendra Modi, de profundizar lazos con Washington. Esto, a pesar de la historia que el líder indio ha tenido con Estados Unidos cuando en 2005 se le negó una visa tras la muerte de más de 1,000 musulmanes en un estado indio donde Modi tenía un importante cargo político. Ambos mandatarios lograron avances en temas como defensa y cambio climático, así como también lograron desatar nudos en cuanto a la implementación de un convenio nuclear firmado en 2008.
Por la gran alianza entre nuestras naciones y la amistad entre nuestros pueblos, en buenos o malos momentos, cada vez que miremos al otro, diremos ciertamente, estamos con ustedes.
La visita de Obama tiene un marcado contenido simbólico. Hasta hace no mucho las relaciones entre ambos gobiernos no eran las mejores. Por otro lado, Nueva Delhi sabe que la presencia de Obama en el desfile podría incomodar a Pakistán, el principal rival de India.
El presidente Obama finalizará su visita antes de lo planeado y el martes se dirigirá a Arabia Saudita, donde ofrecerá sus condolencias tras la muerte del rey Abdala. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Por cierto que la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, expresó que para conmemorar este momento de renovación del vínculo, ambos países están expandiendo su diálogo estratégico, que ahora se va a convertir en el diálogo estratégico y comercial entre India y Estados Unidos, y será dirigido por ella y por el secretario de Estado, John Kerry.
This agreement establishes a framework.
Este acuerdo establece el marco que fortalecerá nuestra relación y creará nuevas avenidas de cooperación entre nuestros gobiernos, nuestras empresas y nuestros pueblos. El nuevo elemento comercial de nuestro más importante diálogo bilateral se concentrará en las prioridades que compartimos de crecimiento de nuestras economías, la creación de buenos empleos y el fortalecimiento de la clase media en ambas naciones. El presidente Obama anunció el domingo que su gobierno planea encerrar 12 millones de acres del Refugio Nacional Ártico de Vida Silvestre en Alaska, una llanura costera rica en petróleo. Los legisladores del estado están furiosos por la decisión porque son partidarios de someter el área a exploración petrolera. John Podesta es consejero del presidente Obama.
Simply put, the coastal plains.
En términos sencillos, las llanuras costeras conocidas por los nativos de Alaska como el lugar sagrado donde comienza la vida, es demasiado precioso para no protegerlo. Y aunque en estos momentos es política de la administración prohibir el desarrollo en las llanuras costeras, el presidente Obama cree que esas protecciones deben extenderse en perpetuidad con la designación de desierto, el más alto nivel de protección de tierras públicas en Estados Unidos. El gobierno del presidente Obama argumenta que convertir el Refugio Nacional Ártico de Vida Silvestre en Alaska en terrenos fuera de límites para el desarrollo ayudará a proteger la fauna de la región y la belleza natural de la zona. Obama también está considerando formas de prevenir la nueva producción de petróleo en la Reserva Nacional de Petróleo Alaska. Los ecologistas han estado haciendo campaña durante mucho tiempo para impedir la producción de petróleo en ese estado. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Let me ask you a question, Chris. Would you be surprised if I told you that the Navy has...
La película American Sniper permaneció en el primer lugar de las taquillas norteamericanas por segunda semana consecutiva, con ganancias de unos 64,4 millones de dólares, según estimados de los estudios.
I'm willing to meet my creator.
El drama militar en el que Bradley Cooper protagoniza a uno de los más mortales francotiradores del equipo de fuerzas especiales de Estados Unidos, conocido como los Navy SEALs, está nominado a 6 Oscar, incluyendo mejor película y mejor actor para Cooper. El total de ganancias producido por American Sniper desde su estreno ha llenado las arcas de los estudios Warner Brothers con unos $200,100,000. En los siguientes lugares de la taquilla quedaron la película de suspenso de Jennifer Lopez, The Boy Next Door, con $15,000,000, y en tercer lugar Paddington, con $12,400,000. I am Lord Charlie Mordecai. La película Mordecai con Johnny Depp, lastimosamente, llegó en noveno lugar. How did we end up here? This place is horrible. Birdman, la película de Alejandro González Iñárritu que protagoniza Michael Keaton, sigue barriendo en los premios de la industria que abren el camino hacia el Oscar y por ende continúa generando expectativas de que podría ser la gran ganadora en los premios de la Academia. Este fin de semana, en los premios de la Asociación de Productores de Cine, Birdman se llevó el premio mayor a Mejor Película.
I gave up science when I was a child. I basically...
El domingo se entregaron los premios de la Asociación de Actores de Hollywood y Birdman ganó el honor como mejor elenco. No obstante, el premio a mejor actor no fue para Michael Keaton, sino para Eddie Redmayne, el protagonista de The Theory of Everything, la historia de Stephen Hawking.
I have Alzheimer's disease, early onset.
Julianne Moore, Patricia Arquette y J.K. Simmons cimentaron su estatus como favoritos en ambos eventos del fin de semana, llevándose los premios en las categorías de mejor actriz y actrices de reparto.
With a new student joining us today.
Aiden, welcome to the SUC.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo desde Washington. Les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter,
la, 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 oh well. La, uno, dos, tres.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
¿Desea hacer ejercicios pero no tiene tiempo? Los resultados de una reciente investigación sugieren que la falta de tiempo no es necesariamente la principal razón para no ejercitarse.
Para muchos de nosotros, el tiempo es realmente un artículo de lujo. Aún así, la Organización Mundial de la Salud recomienda que dediquemos cada día al menos 30 minutos a la práctica de alguna actividad física. Sumados, esto quiere decir que son necesarios 150 minutos de ejercicio a la semana. Por eso, muchos claudicamos, incluso antes de intentarlo. ¿Ejercicio? ¿Con qué tiempo? Sin embargo, hay buenas nuevas por parte de médicos. Un grupo de científicos, quienes observaron estudios anteriores, encontraron que cualquier cantidad de ejercicio es saludable, aun si en su totalidad es menos de la cantidad de tiempo recomendado por semana, 2 horas y media. El estudio, que destacaron, encontró que los ancianos, quienes participaron en una sola hora de actividad física moderada por semana, redujeron su riesgo de morir temprano en un 15%. Todo esto justo en momentos en los que escuchamos más sobre los problemas que atrae la inactividad. A final de cuentas, no importa cuán ocupado sea su régimen diario, encuentre por lo menos un poco de tiempo en el día para tener una corta caminata o esa pequeña subida de escalinatas. Puede ser exactamente lo necesario como para asegurar que su vida dure aún más tiempo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
En la ciudad de Boston, una nueva empresa desarrolla una pulsera que, dice, ayudará a sus usuarios a romper malos hábitos causando un shock eléctrico al cuerpo.
Para Justus, esto siempre fue su rutina después del trabajo, servirse una cerveza. Quería romper ese hábito, así que comenzó a usar una nueva pulsera llamada Pavlok, la cual produce una descarga eléctrica para castigarlo por beber.
Every day, for 5 days.
5 días a la semana iba al barril, llenaba un vaso de cerveza y recibía un shock. Luego regresaba para recibir otro corrientazo. El primer día fue un infierno.
Esto pasó durante unos 5 días y después de 2 semanas con esta terapia de descargas, Justus perdió su deseo de beber cerveza después del trabajo. Lleva 4 meses sin beber. De acuerdo a sus creadores, el shock eléctrico producido por la pulsera Pavlov creó un estímulo negativo que irrumpió los patrones neurales que forman el hábito nocivo. Este estímulo se puede automatizar para programar el Pavlov a inducir un shock cuando el usuario visita páginas de Internet que él se autoprohíbe. Esto puede incluir Facebook, Netflix y hasta sitios web de pornografía. La compañía ha incrementado su producción con la esperanza de proveer corrientazos a miles de usuarios en los próximos años. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio inicio en el Departamento de Estado a la primera cumbre de seguridad energética en el Caribe.
La primera cumbre de seguridad energética del Caribe claramente es un gana-gana para todas las partes invitadas a Washington.
México, Canadá y Estados Unidos son el nuevo epicentro de energía, no la península arábiga. Ese es el nuevo epicentro de la energía en el siglo XXI. Una Norteamérica integrada promoviendo seguridad energética más allá de sus fronteras puede ser un capital grandísimo para todo el hemisferio.
Para Estados Unidos, el tema de la seguridad energética va más allá del comercio y de la creación del mercado más grande que ha conocido la historia de la humanidad.
Significativos avances están al alcance de cada uno de sus países y, como lo he dicho, no para dentro de una década, sino ya mismo.
Para los países del Caribe, este encuentro es la apertura de nuevas posibilidades energéticas y de desarrollo económico.
Las energías alternativas pueden proteger sus aguas, pueden ayudar a poner el dinero que están ahorrando en la construcción de escuelas, hospitales, empleos, infraestructura, manufacturas. Es una oportunidad para explotar la riqueza natural de sus países.
Pero para los países invitados, 18 de ellos parte de la Alianza de Petrocaribe, el encuentro cumple otro propósito: servir de alternativa ante la inminente posibilidad de suspensión de subsidios petroleros por parte del gobierno venezolano. Si bien es cierto que el presidente Nicolás Maduro ha afirmado que no recortará la alianza que provee a estas naciones combustible barato, subsidiado y financiado, es igualmente cierto que la recesión económica que enfrenta el país y la situación de descontento social que la escasez generan demuestra que los beneficios no son sostenibles. Este es otro de los aspectos trascendentales de este evento para las naciones caribeñas.
Ya sea Ucrania o el Caribe, ningún país debería usar sus recursos naturales como una herramienta de coerción contra ninguna otra nación.
Justamente esta semana, el Fondo Monetario Internacional sostuvo que, debido a la caída de los ingresos venezolanos por los bajos precios del petróleo, el gobierno de Caracas ha comenzado a restar apoyo al plan. Lina Correa, para La Voz de América.
Acá en Estados Unidos nos preparamos para el embate de una tormenta de posibles de proporciones históricas.
Los estados de Nueva York y Nueva Jersey han declarado estado de emergencia como respuesta a la llegada de la tormenta invernal bautizada Juno, que de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos podría generar hasta 90 centímetros de acumulación de nieve y amenaza con paralizar el noreste del país.
Estas son condiciones de tormentas severas. Esto no solamente será precipitación de nieve.
Los fuertes vientos y la poca visibilidad han llevado a las autoridades a anunciar el cierre a partir del lunes en la noche de importantes autopistas, así como carreteras, para evitar cualquier peligro para los conductores.
Creo que eso es algo preocupante. Porque al menos yo, para mí, yo trabajo y me preocupa por el transporte, por los trenes.
El metro de la ciudad de Nueva York reducirá el número de trenes en servicio, mientras esta tormenta ya ha ocasionado la cancelación de más de 6.000 vuelos programados para el lunes y martes. Los meteorólogos pronostican vientos de hasta 150 kilómetros por hora que afectarán a por lo menos 35 millones de estadounidenses.
Pues hay que prepararse con comida porque hay posibilidades, en la noticia tienen que puede subir 3 pies de altura, y hay que abrigarse muy bien para no enfermarse.
Las escuelas han cancelado clases y se espera que la costa nordeste del país esté paralizada tras el paso de Juno. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y la representante de Colombia, Paulina Vega, una estudiante de Administración de Empresas de 22 añitos, fue elegida Miss Universo. Anoche, en un elegante evento en las afueras de Miami, en la ciudad de Doral, tuvimos oportunidad de verlo por televisión. Lamentablemente, Miss Venezuela no figuró en las últimas 5, sí en las últimas 10. En segundo lugar quedó Miss Estados Unidos, Nia Sánchez, de origen latino, para orgullo de esta clase acá en Estados Unidos. Y en tercer lugar, Miss Ucrania, Diana Arkusha, muy linda rubia. Un total de 88 jóvenes entre 18 y 27 años de edad participaron en la competencia, todas bellísimas. Vega es la primera participante de Colombia que gana la corona de Miss Universo desde 1958. Y al cierre, el cantante griego Artemios Demisousos, cuyas baladas pop, operísticas y serenatas lo hicieron popular en las décadas de los 70 y los 80 en todo el mundo, murió, lamentablemente, en Atenas este domingo, 25 de enero, a los 68 años de edad. Su fallecimiento fue anunciado en una declaración este lunes de la clínica Higia, donde estuvo hospitalizado durante un tiempo, pero no se mencionó la causa de la muerte. Se ha programado un funeral público para el viernes en el primer cementerio de Atenas, sitio donde han sido enterrados muchos políticos reconocidos en Grecia y personajes de la cultura. Rousseau nació en junio de 1946 en Alejandría, Egipto, hijo de padre griego y madre egipcio-italiana. Sus años de formación fueron influenciados por jazz y música tradicional árabe y griega. En la década de 1960, durante la crisis del Canal de Suez, la familia se mudó a Grecia, donde Rousseau tomó clases de música y tocó en diversos grupos. Rousseau cobró prominencia con el grupo Aphrodite's Child, el hijo de Afrodita, que formó junto con Vangelis, compositor griego, ganador del premio Oscar en 1982, por la banda sonora de la película Carrozas de Fuego. Poco después, Demis Roussos comenzó su carrera como solista, fuera de Grecia, grabando éxitos como Goodbye My Love, que escuchan al fondo, Forever and Ever, que también grabó en español, My Friend the Wind, Velvet Mornings, Someday Somewhere, y muchos más. Roussos grabó música y realizó conciertos hasta 2009, cuando presentó su último álbum titulado Demis. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Un millón de gracias en nombre de Margot Leilani Trovinger. Keith Holmes, quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta mañana, si Dios quiere.